Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ecuador ha sufrido más de 200 réplicas al terremoto que el sábado sacudió el país y que a esta hora deja 272 víctimas mortales y más de 2.000 heridos. A ese fuerte seísmo se acaba de referir también el presidente de la Conferencia Episcopal Española durante el comienzo de la Asamblea Plenaria de los Obispos, Eva Galvache.
Con todos los obispos puestos en pie, estas eran las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.
El eterno descanso para estos cientos de personas que han muerto. Suplicamos al Señor también la pronta recuperación de los heridos, miles.
A don Ricardo Blázquez le parece gravísimo la escisión y confrontación de la sociedad española tras las elecciones del pasado mes de diciembre. En su discurso de apertura ha dicho que nos encontramos en una encrucijada política en la que se pide a los responsables que prevalezca el bien común sobre los intereses particulares, que la desacreditación y descalificaciones entre unos y otros hace imposible una reflexión serena sobre problemas básicos.
Entre las víctimas mortales de ese seísmo, de momento no hay constancia de españoles, lo ha dicho hace unos minutos en Bruselas el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
La colonia de españoles, incluyendo españoles de origen, españoles con doble nacionalidad, es extraordinariamente numerosa. Los datos que yo tengo es que en la zona de Quito hay 31.374 españoles y en la zona de Guayaquil hay 24.607 españoles.
Podemos desvelará este mediodía el resultado de la consulta popular que ha hecho a sus bases y en la que les pregunta si deben apoyar un gobierno del PSOE. A esa consulta se ha referido también el portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón.
Estamos a la espera de ese mandato popular de nuestras bases en el que hemos sometido las diferentes propuestas reales que había encima de la mesa. Y con ese mandato estaremos siempre dispuestos, seguimos siempre dispuestos, plenamente dispuestos a conformar un gobierno.
A la situación política, ya tan solo una semana de que el rey abra una nueva ronda de contactos, se acaba de referir también el presidente del Congreso, Patxi López.
La esperanza se suele decir que es lo único que se pierde, sobre todo cuando hay tanta gente desesperanzada en este país que necesita que haya un gobierno que resuelva sus problemas. Pero desgraciadamente la realidad nos dice que a día de hoy, cuando estamos en los últimos días para que se vea si hay un acuerdo para que haya gobierno, nadie se está reuniendo con nadie, ¿no?
Ya están en la Audiencia Nacional los detenidos en la llamada Operación Nelson. El juez Pedraz interroga a los máximos responsables de Manos Limpias y de Ausbank. En la Audiencia Nacional está Adrián Gil.
Alrededor de las 6:30 de la mañana han llegado a la Audiencia Nacional estos 5 detenidos para prestar declaración ante el juez Santiago Pedraz. Entre ellos se encuentra el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, y el presidente de Ausbank, Luis Pineda, a quienes se les acusa de los comisión de delitos de extorsión, estafa, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal. También se encuentran Francisco Castro Villacañas, vinculado con Manos Limpias en labores de comunicación, y relacionados con Ausbank, Alfonso Gil y Ángel Garay. La fiscalía sospecha que han podido extorsionar en procedimientos como el de los ERE o el del caso NOS.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se acaba de presentar en Barcelona una nueva edición del torneo de tenis Conde de Godó, con la presencia del que vuelve a ser nuestro gran campeón, de Rafa Nadal, Alcalá.
Vuelve Rafa Nadal, que se mantiene en quinto lugar del ranking de tenistas, el ranking publicado este lunes por la ATP después de la victoria de ayer en Monte Carlo, y con otra sonrisa y con otra moral, desde luego por las nubes, tras esa victoria se enfrenta ahora a este torneo, el Conde de Godó, que ya ha ganado en 8 ocasiones en su carrera deportiva. ¿Qué ha dicho Nadal en esa rueda de prensa de presentación? Juan Arias, Barcelona.
Un Rafa Nadal que buscará a partir del miércoles su noveno Conde de Godó ha dicho que está muy satisfecho por el nivel de juego desde el principio del año y que está mentalmente fuerte, algo que careció, de lo cual careció el año pasado.
Vengo de ganar uno de los torneos más importantes del año, donde estaban todos los mejores jugadores del mundo. Bueno, hay que estar satisfecho por las cosas como se han hecho. Hay que tener en cuenta que he ganado a muchos jugadores que están entre los mejores, y la realidad es que esta semana pues he estado a un muy alto nivel. Ojalá que pueda dar continuidad ahora aquí en Barcelona.
En la Liga, después de perder el FC Barcelona toda su ventaja, hay verdadera expectación, verdadero interés ante la jornada de este miércoles. Recuerdo que hay Liga entre semana. El miércoles, entre las 8 y las 12 de la noche, la Liga y el liderato van a estar en juego en 3 partidos simultáneos. Deportivo de la Coruña, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid y Real Madrid Villarreal. Y un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia, recién publicado hace unas horas, señala que en el hipotético caso de que se traspasara a Leo Messi, el Barcelona cobraría por el argentino 141 millones de euros, es el precio de mercado de Leo Messi según la Universidad Politécnica de Valencia, y en el hipotético traspaso de Cristiano Ronaldo, el portugués costaría 101 millones. Hipotético. 141 hipotético. Messi, 101 Cristiano.
También.
En ambos casos, José Luis, subrayemos la palabra hipotético.
Gracias, Alcalá. Las 12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del comité asesor de vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE. Estar informado.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos. Comenzamos, como siempre, esta mañana de COPE Tenerife, que les acompaña hasta la una de la tarde. Un día más, la radio en directo se hace hoy desde el Ayuntamiento de Arona, desde Los Cristianos, muy cerquita de la zona cero de esta gran tragedia que ha asolado al municipio del sur de Tenerife, y la cadena COPE, COPE Tenerife, COPE Canarias, continúa su programación especial con este programa, perdón, que llevamos a cabo hoy hasta la una de la tarde. Insisto, aquí en el Ayuntamiento de Arona, en Los Cristianos. Iniciamos un día más esta mañana de COPE Tenerife desde Arona con el sentimiento de tristeza y el corazón compungido por la tragedia que ha asolado a este municipio en los últimos días. Hoy es día de luto oficial en toda Canarias por este trágico acontecimiento del que la cadena COPE, como os digo, les ha tenido puntualmente informados en los últimos días. Y en ese contexto, debo confesar que se nos han quedado grabados muchas imágenes, muchos gestos. La voz quebrada, por ejemplo, del siempre seguro de sí mismo alcalde José Julián Mena, un hombre de verbo fácil al que estos días el tono le delataba en su tristeza y preocupación por lo sucedido. O el rostro, por ejemplo, quemado por el sol, del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, que ha permanecido a pie de obra, a pie de edificio, desde el primer minuto del derrumbe. El miedo a un desenlace inevitable en los ojos de algunos familiares, o la aparente tranquilidad de ánima, la presidenta de la comunidad de vecinos, que a pesar de perder su casa en unos segundos, se ha mostrado calmada en todo momento. Son caras, actitudes, maneras de afrontar una tragedia de esta magnitud que uno difícilmente podrá olvidar y que nos llevan a exigir definitivamente que se depuren las responsabilidades que correspondan y con celeridad. La justicia debe actuar y sobre todo esclarecer el porqué de unos hechos que han acabado cruel e injustamente con la vida de 7 personas inocentes y que han destrozado la vida de sus familiares y de algunos supervivientes también. Como ciudadanos debemos exigir el esclarecimiento de los hechos y que públicamente se informe de lo que ha ocurrido. Y por supuesto, que más allá de los tribunales, las administraciones implicadas sean capaces de dar una solución a los afectados. Hoy, día de luto oficial en toda Canarias, solo nos queda estar al lado de las víctimas y de sus familiares, acompañarles en su dolor y hacer votos para que se esclarezcan los hechos y que los culpables respondan en su justa medida. Son las 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
ocasión con Antonio Herrero, que debe estar ya en Estudios Centrales. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasa la actualidad de este lunes?
Pues sigue ahí donde tú estás, sigue en Arona, donde continúan las labores de desescombro. El alcalde del consistorio, José Julián Mena, destaca el trabajo de todos los equipos de emergencia.
Se trasladó bastante, se intentó trabajar de manera coordinada con todos los grupos, tanto los que estaban en el lugar, tanto los bomberos como la UME, y bueno, se intentaron tomar todas las medidas con las valoraciones técnicas de seguridad para que los trabajos se hicieran lo más rápido posible, apoyados en un momento determinado con maquinaria que una vez que se producía ese desescombro podía retirar los elementos para que pudieran seguir trabajando. No fue fácil.
Y hasta el momento han sido identificadas un total de 4 personas y no 5, como se había adelantado en un primer momento.
Sí, bueno, yo los datos que poseo hasta ahora, en la mañana no he podido contrastar los datos con el equipo que están los cristianos y demás. Yo tengo 4 personas identificadas oficialmente de las 7 fallecidas en ese derrumbe.
Y el ayuntamiento de Arona baraja que los vecinos de los 4 edificios desalojados tras el derrumbe en los cristianos vuelvan a sus casas a lo largo de la tarde o tarde-noche de este lunes, según los criterios técnicos de los operarios que trabajan en las labores de desescombro. Cambiamos de asunto porque el alcalde de Los Ralejos ha reiterado que el consistorio no ha contratado nunca a la empresa del hermano del exministro de Industria, José Manuel Soria, para el alumbrado público. Escuchamos a Manuel Domingo. Manuel Domínguez, máximo regidor del municipio.
Es absolutamente falso. La empresa adjudicataria del alumbrado público es Endesa. Y Endesa no tiene nada que ver con el hermano de José Manuel Soria. Luego hay una subcontratación con ESICO. Desconozco si al frente está, si es propietario, si es gerente, desde mi punto de vista, o según la información que me han dado, es que en su momento es gerente, o no sé si sigue estando, de una empresa que se llama ESICO y en la que el Ayuntamiento de Los Ralejos no tiene ninguna contratación con ellos ni tiene ninguna relación directa, ¿no?
Y un apunte económico, las aerolíneas de bajo coste transportaron en Canarias a 1,22 millones de pasajeros en el primer trimestre, lo que supone un 14,6% más respecto al mismo periodo del año 2015.
Gracias, Antonio. Es la actualización informativa que siempre nos llega de la mano de Canary Colchón.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Comunicación ya activadas con todos ustedes. Ustedes hacen la radio con nosotros, como siempre, en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. También nuestro número de teléfono fijo de toda la vida, el 922-210314, si usted quiere comunicar con nosotros, expresar su opinión. Ya han entrado algunos mensajes de WhatsApp en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí: ahora la izquierda estará tranquila tras largarse el ministro Gran Canario de la Luz, Guillermo. ¿Tienes idea quién será la persona que le sustituya? Supongo que será el secretario de Estado o de algún rango inferior, me equivoco. Y dejando claro que hizo algo grave como mentir durante el ejercicio de su cargo. Saludos. Bueno, pues como el gobierno está en funciones, han sido cesados, no puede entrar ningún secretario de Estado, ningún cargo inferior. Dentro del propio gobierno se reparte esa área a otro ministro, ya que estamos en una situación pues de ministerio de gobierno en funciones, que es bastante, bastante sui generis, vamos a decirlo así. Otro oyente que nos dice: buenos días, don Guillermo. Ayer estaba viendo las noticias de la autonómica, la que pagamos todos los canarios, y dieron una noticia sobre los cruceros. La joven periodista dijo que cruceristas venían a una isla, y cuando le tocó hablar de Tenerife, la joven se saltó a la cantidad. Pero a Gran Canaria sí nos enteramos que vinieron 13.000. Bueno, cosas que pasan. Otro oyente que nos dice por aquí: Guillermo, atento, Puerto Cruz 11 Piratas suspendido al descanso por Tangana. La armó el 11 Piratas, se había quedado con 9 antes del descanso. Bueno, después del programa de deportes comentamos esta noticia. Ha empezado y estamos en aviso amarillo, ha empezado la jornada con lluvia. Nos gustaría que nos contaran si está lloviendo en su municipio. Aquí desde luego en Arona los Cristianos, hombre, hace un día fantástico, hay algunas nubes, todo hay que decirlo, pero luce el sol y desde luego de lluvia nada de nada. Y la verdad es que en Santa Cruz ha chispeado muy poquito. Pero me gustaría que nos contaran en el 610-1080-11 si donde usted escucha la radio, si en su municipio está lloviendo. Un oyente nos dice ya, nuestro buen amigo Vitorino: buenos días, amigos. Hoy llueve de forma tranquila e intermitente en el Valle de la Orotava. 16 grados de temperatura y 98% de humedad. Vamos a echar un vistacito a las primeras páginas de los periódicos tinerfeños. Los titulares de prensa nos trae siempre Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Mucho fútbol, mucho deporte, como buen lunes, ¿no?
Así es. En la opinión de Tenerife, hoy destacan el Cabildo da su visto bueno a la construcción del hotel de lujo en la playa de La Tejita. El consejero de turismo defiende el proyecto al estar fuera del suelo protegido y un informe de la corporación avala el establecimiento. También podemos leer que los vecinos del entorno del edificio desaparecido en Los Cristianos podrán volver mañana a sus casas. Y otro titular destacado hoy en la opinión es que el gerente de Gesplan se apropia de un proyecto que hizo la empresa pública. La foto de portada para Nano, que celebra su gol, que fue el que le dio la victoria al Tenerife frente al Albacete, y nos dice: el sueño cada vez más cerca. En Diario de Avisos hoy leemos una entrevista, declaraciones a Gustavo Santana, el secretario general de UGT en las islas. Nos dice: el gobierno de Canarias hace políticas de derechas, está sujeto a un modelo neoliberal. Otro de los titulares destacados nos cuenta que los desalojados retiran sus pertenencias entre el dolor y el luto en Los Cristianos. Y también leemos que el proyecto para la Plaza de España de Arzón a de Megón se modificará porque la obra del túnel de la vía litoral se elevó la estructura más de lo previsto. La foto de portada, Nano celebrando ese gol que fue el gol que subió al marcador y que le dio la victoria al Tenerife. Y por último, en el día titular destacado, nos cuentan identificadas 4 de las 7 víctimas de Los Cristianos. También leemos que en Canarias esperan 6 años la ayuda para comprar una casa. Y también declaraciones del coordinador de Izquierda Unida en Canarias, Ramón Trujillo: nuestro sistema debería ser delito electoral, es el más desproporcionado del mundo. La foto central, por un lado vemos a Nano celebrando ese gol frente al Albacete y vemos también un lance de juego de las chicas de Legatesa, que nos dicen: el Granadilla remonta y golea y quedó finalmente 4-1.
Muy bien, es el repaso que estamos a los titulares de prensa, como es habitual, siempre con Mano Carra.
Vive la primavera, nuevos aires y nuevo estilo. Lo que buscas lo tienes en Manocar Muebles y Electrodomésticos, con todas las garantías de Acadesa Expert. Y también en nuestro espacio dedicado a mimar a los más peques de la casa con las mejores marcas. Manocar Bebé. Búscanos en Facebook, visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo y manocar.com.
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Vamos a conocer de qué se está hablando en Twitter. Ya está por ahí Daniel Pinelo. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, buenos días.
Termómetro que pulsamos como siempre en esta red social para conocer la actualidad. ¿Cuáles son las principales tendencias?
Pues no podía faltar corrupción, Guillermo, porque ya hemos visto hoy la vinculación del que faltaba, ¿no? De Rodrigo sí. Rato en los papeles de Panamá. Y bueno, lógicamente se estaba comentando mucho en Twitter.
La verdad que hay algunos que lo tienen todo. Y Rodrigo Rato es
pleno
uno
15,
de esos, ¿no? Están en el ranking de la corrupción, están los Puyol muy destacados, la familia Puyol, que tiene todo, tiene Andorra, tiene papeles en Panamá, tiene 3%, pero Rodrigo Rato está como muy cerquita, está en el segundo puesto, pero en puesto de Liga de Campeones también, ¿eh? Sinceramente, pero bueno.
Y aparte de eso, estamos también recordando la figura del poeta Gabriel Celaya, del que se cumplen hoy 25 años de su muerte.
Sí.
Y pendientes, Guillermo, de que Pablo Echenique anuncie los resultados de la consulta de Podemos a su militancia, que, bueno, va a ser ya inminente. Estoy pendiente del streaming que está haciendo Podemos, sí, en su página web, pero de momento no ha empezado la comparecencia. Se espera que ya, que en unos momentos anuncien los resultados de esa consulta, a ver si la militancia respalda o no un acuerdo con PSOE y Ciudadanos, cosa que en principio no parece posible, ¿no?
Hombre, tal y como lo preguntaron, la verdad, la pregunta estaba bastante dirigida, las cosas como son. Pero bueno. Ya está Maricruz por ahí metiendo baza. Bueno, vamos a leer algunos mensajes de los oyentes. Mira, ahora que estábamos hablando con el de Pinero, nos dice un oyente: en Los Silos poca lluvia y nublados, que nuestros compañeros de Los Silos. Otro oyente que nos dice: la laguna ahora llueve muy poco y con algo de viento. Recuerdos afectuosos a los familiares de las víctimas de Los Cristianos y orgullosos de los servicios de rescate, incluidos los perros. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. Quiero comunicar que el cuerpo de la Guardia Civil también estuvo desde el minuto uno. Es que casi nunca se menciona tan sufrido cuerpo de seguridad. Por supuesto que también estuvo y, por supuesto, alabamos el trabajo y el esfuerzo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y todos los que han estado presentes estos días aquí en Los Cristianos. Otro oyente que nos dice: llueve toda la mañana en Guamasa. Otro oyente que dice: la televisión autonómica siempre ha barrido para Tenerife, no me vengan con esas milongadas. Saludos desde Gran Canaria. Bueno, yo creo que conozco bien a los compañeros de la televisión canaria y en fin, yo creo que como todos intentan ser equilibrados en la información, aunque nunca llueve a gusto de todos, desde luego, y nunca mejor dicho en un día como hoy. Bueno, gracias Daniel. con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos. Podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. EcoCan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
11 y 20, continuamos en directo. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Estoy muy bien y quiero decir una cosa. Tú sabes que estuvimos anunciando el concierto que iban a dar los abandeños.
Los abandeños.
Que iban a dar y lo dieron anoche. Fue un éxito, pero total, un lleno total. Tenemos que agradecer. Me han llamado a mucha gente del patronato, de la casa de acogida, del Sausal, diciendo que agradezcamos a la gente porque fue un éxito. Y además creo que tocaron de maravilla.
Pues nos alegramos un montón.
Así que lo
dejamos. Para ese hogar de acogida de Redentor.
Sí, además era ese bueno, era para ellos, era para la casa del Redentor. Vamos a ver, el santoral de hoy.
Vamos con el santoral del día.
La Iglesia Católica celebra San Eleuterio, San Perfecto y San Apolonio. Y hoy cumple años Nuria Fergó, que es una cantante española, que sí. Cumple 37, y un corredor, me parece, que se llama Haile Cabresila, pero voy a decir de plazo.
A ver.
Gabrasilasi.
Algo así como Hebrecilasi.
Gabrasilasi. 43 años.
Pues 43 años, cumple ya el etíope, que siempre ha destacado en el fondo. Muy bien, gracias Maricruz.
Hasta luego.
Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Saludamos hoy a Andreu Palacios. Buenos días.
Estructuras y cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Empezamos la semana con cielos nubosos o cubiertos al norte y este de la isla, con chubascos que afectarán sobre todo esa zona y de cara a la tarde, y podrían llegar a acumular 15 milímetros en una hora. Las máximas son similares o un poco más altas a las de ayer, con 23 grados en Tenerife hoy y 24 en Puerto de la Cruz y 18 en La Laguna. El viento soplará flojo del suroeste e irá girando a noroeste con brisas en las costas. Un viento que será fuerte en medianías y zonas altas. En las cumbres esperamos viento del oeste fuerte, entre 45 y 60 kilómetros por hora, con alguna racha de muy fuerte de hasta 70 kilómetros por hora.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeríaelsobradillo.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato. En Tacos San Miguel, en Adeje y en el Centro Comercial El Trompo, La Orotava.
En el Puerto de la Cruz, Restaurante Magnolia. Después de 3 décadas a tu lado, te invitamos a que nos descubras de nuevo. Disfruta de la gran variedad de nuestra carta, acompañada por uno de los vinos de nuestra amplia bodega. Menús especiales para eventos 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Disfruta de nuestras promociones más frescas y deliciosas. Ven y prueba nuestra exclusiva hamburguesa fresca de pollo y queso a tan solo 2,99 euros, 480 gramos. Y filete de pechuga de pollo fresco empanado a tan solo 1,79 euros, 400 gramos. Ahorra un 23%. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta. Ofertas válidas hasta el miércoles.
¿Su tarta de comunión? Pues en Pastelería Díaz. Este año, con nuevos y sorprendentes diseños, acabados perfectos, sabores diferentes y la calidad de siempre en tartas, mesas dulces, detalles originales y todo lo que necesitas para endulzar su día. Comuniones dulces con Pastelería Díaz. pensando en mejorar algo en tu cuerpo que no termina de gustarte? Hay muchas alternativas, pero antes de tomar una decisión, visítanos por fiabilidad, experiencia y resultados. Y hasta final de abril, 20% de descuento en cirugía estética e implante dental. Clínica ICA en Costa de Eje y Puerto de la Cruz, 922-388-813.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Disfruta de nuestras promociones más frescas y deliciosas. Ven y prueba nuestra exclusiva hamburguesa fresca de pollo y queso a tan solo 2,99 euros, 480 gramos. Y filete de pechuga de pollo fresco empanado a tan solo 1,79 euros, 400 gramos. Ahorra un 23%. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta. Ofertas válidas hasta el miércoles.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Esto eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, y anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo.
Date prisa y llévate un Ford Fiesta con tecnología Sync por solo 8.290 euros. Condiciones en Ford.es.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 26 minutos, vamos con nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Ya nos está escuchando en el set de la cadena COPE aquí en el Ayuntamiento de Arona el portavoz del Ayuntamiento, David Pérez. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos en este lunes?
Bueno, pues estamos que no es poco.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo podríamos resumirla? A lunes, hoy, a las 11 y 26 minutos, David.
Bueno, pues mantenemos un optimismo moderado en la marcha de los trabajos de desescombro, porque la prioridad ahora mismo es que se recupere la normalidad lo antes posible, y esto pasa por realojar a familiares y que los comerciantes de los bajos de los edificios puedan reanudar su actividad cuanto antes.
Esa es un poco el principal titular. Entre esta tarde y mañana por la mañana ya los propietarios de los edificios, de las viviendas, de los edificios colindantes, podrían ya definitivamente ya se volver a sus casas, ¿o no?
Bueno, la fecha que se baraja y parece bastante segura es la de mañana. Uh-huh. y se trabaja un poco en, bueno, pues limpiar. Yo vengo de la zona cero, hace unos minutos estuve abajo y está bastante avanzado el trabajo.
Sí.
Ahora mismo, pues no sé si habrá terminado ya, pero había o se sigue manteniendo una reunión técnica con personal del ayuntamiento y nuestro alcalde, que ha dirigido el operativo en todo momento.
Sí.
Y bueno, yo creo que en las próximas dos horas podríamos tener novedades ya ciertas de fechas o de horas incluso para que se produzca esto.
También para los comercios que están alrededor, imagino, ¿no? Que...
Claro, también aquí cada cual tiene su... Y es normal, las personas quieren volver a sus casas, pero los empresarios también quieren abrir sus comercios que ya son un día cerrado y esto va pesando.
De cualquier manera, ya las personas que viven en la zona por lo menos han podido entrar a recoger algunos enseres, ¿no?
Sí, ayer entraban escoltadas por la policía y sus enseres más básicos pues podían recogerlo, sí.
Uh-huh. Bueno, por lo demás, hablamos de 4 personas identificadas, 4 de las 7 víctimas.
Sí, 4 están con total seguridad identificadas, y nos faltaría un poco las que estamos a la espera del resultado de las pruebas de ADN.
Uh-huh. Nuestra compañera Isabel Pérez ha estado también todo el fin de semana. Isabel, buenos días.
Muy buenos días a todos. David, bueno, yo me encontraba ahora con una de las supervivientes, ¿no? Y vecina habitual del edificio, dueña de uno de los apartamentos, y me comentaba que aún estaba en shock, pero que, claro, ahora llegaba el momento de empezar a preocuparse qué va a ser de ella, dónde va a vivir, y a mí me gustaría, porque así no calmamos a la gente, que sé que desde el ayuntamiento ya se está empezando a trabajar en buscar la manera de buscarle un hogar a estas personas.
Totalmente. Partimos de la base de que los edificios de alrededor no tienen daños estructurales, con lo cual descartamos que haya que buscar soluciones para estas personas, porque pueden volver a sus casas con total tranquilidad cuando así se decida. Y respecto a las personas del propio edificio que colapsó, pues también estamos desde el minuto uno pensando y viendo cómo podemos ayudarles, y se va, pero no les quepa la menor duda de que se les va a proporcionar un domicilio, y además la concejala de vivienda está volcada ahora mismo en este asunto.
¿Y qué soluciones se manejan al respecto? ¿Cuál sería un poco la solución?
Bueno, es que los casos son diferentes, ¿verdad? Sí. Porque para empezar, habían bastantes viviendas deshabitadas, con lo cual eso es un dato positivo a la hora de buscar soluciones al respecto. Por otro lado, habían personas que estaban en régimen de alquiler, con lo cual se les puede ayudar provisionalmente hasta que encuentren un nuevo alquiler. Y no son muchos, no tengo el dato para confirmarle, pero no son tantas las personas que eran propietarias y residían en estos pisos apartamentos. Sí que habían otros propietarios que no residían o que los tenían para veranear o para descansar, y evidentemente esas situaciones pues son diferentes.
Son diferentes, claro.
David, también hemos hablado a lo largo de estos días, ¿no? De la responsabilidad que tenemos nosotros los medios de comunicación, de ser muy respetuosos, de ceñirnos mucho a la información que se nos va dando desde el ayuntamiento, porque hay mucha gente, muchos afectados pendientes, y se puede, ¿no?, jugar con ilusiones también, con esos bulos que van saliendo, y a mí me gustaría que aprovecharas, ¿no?, los micrófonos de COPE para incidir en que se está, tanto a los empresarios, a los vecinos, a los afectados, trabajando en todo momento y siendo muy transparente, porque nosotros que llevamos aquí desde el minuto uno y haciendo toda una programación especial, nos hemos dado cuenta de que realmente lo que están diciendo ustedes es cada minuto, están trabajando desde el minuto uno, ofreciendo toda la información que tienen y que pueden, aunque muchos medios, yo por ejemplo ayer leía en las redes un periódico de prensa digital que denunciaba que, por ejemplo, efectivos que trabajaban aquí de policía no tenían para comer. Y es que es absolutamente mentira.
Pues sí, yo también lo leía con asombro, porque también es un poquito ofender a las personas, a los colectivos, a los hoteleros, a las organizaciones, a las asociaciones que se han volcado, pero se han volcado en enviar alimentos a toda hora del día. Claro. Igual te llegaban dos calderos de carne con papas, como te llegaban 200 pollos, como te llegaban 300 bocadillos continuamente. Hubo un momento en que además se dijo, paren, porque tenemos suficiente comida, y se organizaban los desayunos, los almuerzos y las cenas de todos los efectivos que estaban trabajando, y son cosas que realmente pues no entendemos por qué no se contrastan antes de publicarse. Pero bueno, entendemos que siempre hay...
Por eso conviene fiarse un poquito menos de lo que se dice en las redes sociales a veces y guiarse en este tipo de circunstancias por los medios de comunicación.
No, estamos
oficiales.
Hablando de un medio de comunicación digital, medio de comunicación digital, que puede tener más o menos fiabilidad, pero un medio de comunicación, lo que pasa es que en las redes pues hay mucho, ¿no?, movimiento.
Vamos a pensar que pues tuvieron una información que no contrastaron o cualquier asunto, y bueno, pues vamos a dejarlo ahí, pero realmente yo creo que la gestión un poco de esta crisis ha sido, y nosotros estamos, si cabe la palabra, satisfechos de cómo se ha organizado todo y de cómo se ha ido gestionando.
Bueno, en cualquier caso, por puntualizar, ¿cuánto tiempo va a durar más en las labores de ese escombro, David?
Bueno, esto entra ahora en diferentes fases. La limpieza yo creo que puede quedar terminada hoy, y no quiero decir más porque no tuve oportunidad de terminar la reunión. Sí que empecé con el alcalde y con los técnicos, pero no pude terminar, pero en un principio la estructura que aún queda en pie está bastante segura. Nosotros, si tuviéramos la más mínima duda de algo, evidentemente no se procedería a los realojos de ninguna de las maneras.
Eso tiene que quedar claro, ¿no? Que la estatura que queda en pie es completamente segura y que no hay peligro en ningún caso para las personas.
Por supuesto que se va a derribar, pero no va a ser inminente, sino se va a estudiar en qué momento procede que se haga, y ahora lo que prima es el realojo.
O sea, que habría un derribo controlado, digamos, la estatura que queda en pie todavía, ¿no?
Efectivamente.
¿Y eso va a suponer que siga acordonada toda la zona de la calle? O sea, ¿va a abrir al tráfico?
Esta mañana se hablaba ya de reducir lo más posible el perímetro de seguridad, con lo cual yo creo que si hay alguien afectado, pues será uno o dos, y hablo a lo mejor de comercios, pero no lo tengo contrastado, no tengo el dato, pero no, sí sé que se va a reducir notablemente ese perímetro de seguridad.
Pero supongo que los plazos para derribar la parte que queda del edificio en pie ya dependen un poco más de los técnicos, imagino, de los arquitectos, de lo que digan, qué momento, cómo, no, ¿no?
O... Evidentemente, sí, así será, y ellos pues se reúnen continuamente, valoran segundo por segundo, y van ofreciendo, nos van ofreciendo a nosotros y nosotros a ustedes a su vez, pues toda la información.
Muy bien, David, te dejamos que a más a las 12 tenemos el minuto de silencio, ¿verdad?
Pues sí, porque además yo creo que es un ejercicio que queremos de estar con nuestra gente, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, y está conmocionado el pueblo de los cristianos. Esta tragedia no se olvida fácil, no se olvida rápido, y yo creo que necesitamos arropo mutuo. Yo me apetece mucho estar hoy con los vecinos y con las vecinas, lo necesitamos.
El sentimiento de apoyo de todos los tinerfeños seguro que llega también a este municipio de Arona y al pueblo de los cristianos, a nuestro querido pueblo de los cristianos. David, gracias de verdad por el trabajo que han hecho y por cómo nos han atendido los medios de comunicación que hemos estado aquí estos días, cumpliendo nuestra labor informativa y en definitiva, hombre, ya nos hubiera gustado no haber tenido que venir, evidentemente, pero bueno, así lo manda el otro día. Muchísimas gracias, concejal.
Gracias a ustedes por informar y por estar ahí.
Un abrazo. Bueno, 11:35 ha sido nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos. Profesionales a tu servicio.
Llevabas tiempo esperándolo. Y por fin ha llegado. Empieza a bailar porque ya está aquí el nuevo catálogo Tu Club Disa. Y una vez más viene lleno de regalos. Consíguelo en tu estación de servicio Disa o Shell o descárgalo en la web tuclubdisa.es. Nuevo catálogo Tu Club Disa. Y presume de club.
Desde la Fundación Caja Canarias impulsamos las iniciativas deportivas que contribuyen a mejorar nuestra sociedad. Convocatoria de ayudas 2016 para proyectos deportivos. Hasta el 16 de mayo. Infórmate en cajacanarias.com. Cuéntanos tu proyecto. Queremos ayudarte. Fundación Caja Canarias.
Cuida y disfruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Reinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Tenerife.
Todas las semanas, en la mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Ven a conocer Casa del Duque Lounge and Bar en Iberostar Gran Hotel Mencey, el nuevo espacio de ocio nocturno en Santa Cruz, el nuevo local de moda en el que disfrutar todos los viernes y sábados a partir de las 8:30 de la tarde de la mejor música del momento con DJ en vivo y una amplia carta de cócteles y bebidas. Acceso directo desde la calle Doctor José Naveiras.
En Webe queremos felicitarte este Día de la Madre con una taza de regalo por compras superiores a 90 euros y con un cheque regalo de un 10% del valor de tu compra para canjearlo en cualquiera de nuestras tiendas. Webe, viste tu vida.
Descubre por qué en Intermóvil Tenerife somos número uno en sofás. Ahora con más variedad, irresistibles descuentos y transporte y financiación gratis. Un cheslón 395 euros.
Hola, soy Richard Vaughan. Consigue con la opinión de Tenerife mi curso de inglés más exitoso y aprende de una vez por todas de forma rápida y sencilla.
Gratis, primera entrega, domingo 24 de abril con la opinión de Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Continuamos en directo, 11:38. Aquí estamos en el set de la cadena COPE. Estamos, ¿dónde está la noticia? Los cristianos en Arona, y me acompaña en este set Pedro Martín, que es presidente de la zona comercial abierta. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque acaba de terminar una reunión en la que, bueno, de alguna forma van a, o se les ha comunicado cuál va a ser un poco el proceso para que puedan ustedes volver a abrir sus comercios, Pedro, ¿verdad?
Sí, bueno, en primer lugar, desde la zona comercial abierta de los cristianos, trasladar nuestras condolencias a todos los familiares y a
afectados por este terrible suceso. Y sí, tuvimos una reunión en la que pues estuvo los diferentes comercios estuvieron planteando su punto de vista. Sí, a lo mejor se corrió un poco por el tema de que entendemos de que el ayuntamiento tiene que mantener unas medidas de seguridad importantes que no se pueden correr en estos casos. Pero sí se ha llegado a acuerdos pues con el ayuntamiento, que nos pondrá una mesa de información y de asesoramiento para todos los comercios de la zona, todos los comercios afectados, lógicamente, sí. Que posiblemente, esto no se concretó, pero posiblemente se ubica aquí en el Centro Cultural. Y también hemos llegado a la conclusión de que la zona comercial abierta apoyará a todos estos comercios contratando un abogado para que lleve el tema de pues todos los seguros, el tema de defender un poco los derechos que en este caso...
Que cada uno sí tiene, ¿no? ¿Pero tienen claro ya un calendario de cuándo podrán abrir o no?
Sí, nos comentaba el alcalde y después el primer teniente alcalde que hoy a la una pasarían los técnicos junto con los diferentes propietarios de los diferentes comercios por la calle revisando hasta dónde se puede acotar la calle. Está claro que, bueno, lo que llamamos el edificio azul, que sí, es uno de los afectados, que está pegado, y entiendo que lo que es el bar El Escondite, que también está enfrente, pues esto lo tendrá más complicado, esto no se va a poder abrir inmediatamente, pero creemos que la mayoría sí se podrán poner a funcionar.
Me decía ahora David Pérez, el concejal, que van a intentar, hombre, que ya la zona acordonada, digamos, sea lo menor posible, ¿no? Una vez que ya está garantizado que la parte que queda en pie de la estructura del edificio es completamente segura.
Sí, yo creo que lo que estuvimos viendo, sí, que las vallas, por lo menos en la parte del fondo, los primeros números de la calle, hasta el 9 creo que es, o hasta el 10, no estoy seguro, esto ya se ha abierto. Al principio estaba toda la calle cerrada, como es lógico, y ahora sí, hasta el 10 estaba abierto, de el número 10 en adelante se cerró, no sé cuál es el número, pero sí hasta el comercio que conocemos bastante, que es AM Bordados, también estaba perjudicado, y creemos que estos comercios se van a abrir ahora.
Uh-huh. Da la casualidad también de que hay comerciantes, como es el caso de Ánima, que además es afectada en su vivienda y en su edificio, y es una víctima más, ¿no?, de este desplome. Ella me comentaba que iba a empezar a buscar un local cerca para poder trasladar y abrir de nuevo su floristería.
Sí, este donde está Ánima es el edificio que llamamos Azul. Junto a ella también está la tienda de productos dietéticos de naturales, y bueno, estos son locales que sí van a estar afectados y que tendrán que buscar soluciones. No se cree, de momento, por lo que nos trasladó el ayuntamiento, que esto vaya a haber que derruirlo, pero que no se va a poder ocupar inmediatamente, seguro, ¿no? Esto sí está bien que nos sirva al ayuntamiento, creo que le va a servir también un poco de presión para revisar varios edificios, varios inmuebles que hay en Los Cristianos, porque en esta misma calle, en Amaya Layón, tenemos un edificio que ya cayó un trozo hace tiempo, llevamos años con él sin mirar, sin controlar, y esto cualquier día puede ser una desgracia, ¿no? Y al principio de la calle también hay otro edificio que se derruyó se tiró hace ya años, y también tiene un desprendimiento que se apúntalo y ahí se quedó. Entonces yo creo que esto nos va a servir, por desgracia, pero nos va a servir para que el ayuntamiento, pues en estas cuestiones, lo revise todo.
Lo mire mucho más, ¿no?
Sí, claro.
Yo como creo se decía antes, es un dicho que no me gusta nada, pero la aleta con sangre entra.
Exactamente. Es triste que así sea, pero...
Pero va a servir por lo menos para que esto no vuelva.
Habrá que sacar algo positivo de algo tan negativo, pero esperemos que sea eso.
Y Pedro dice, ¿sabe? Ánima me comentaba que el local donde se estaban haciendo esas reformas, el antiguo Banesto, lo que iba a ser... En un principio era un negocio de productos de peluquería. No sé si tienes constancia de ello.
Había oído algo, pero bueno, estos comentarios al final nunca uno sabe si son ciertos. Sí, lo había oído también. También había escuchado que iba a ser algo de mayoristas. Bueno, podría
sí,
estar relacionado.
Sí, mayorista de
peluquería. No, yo no lo puedo asegurar, pero bueno, sí. Tampoco me gusta hablar de la obra sí que se estaba haciendo ahí, porque parece que se le está echando la responsabilidad ya, y creo que tenemos que primero que haya una investigación. Es cierto que coinciden ciertas cosas, pero vamos a esperar a que los técnicos digan ellos y determinen quién fue la responsabilidad de esto, ¿no?
Muy bien, Pedro Martín, presidente de la Zona Comercial Abierta. Veremos a ver qué nos depara el futuro. Mucha suerte en cualquier caso.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias. Estamos en las 11:44. Vamos ya a nuestro tiempo de análisis. Con su
tema. Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis. No hay
disputa. Imagino que puedo saludar ya a don Javier Abreu, que está por ahí. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Yo muy bien, ¿y usted?
Bueno, es que me escuchaba buena música de fondo.
¿No sabe qué música era?
Que sí, no sé, ¿qué música estaba poniendo?
¿Eh?
¿Panamá o algo?
Panamá.
Ah, pues ya sabía yo. Ponlo otra vez, a ver si a Antonio le gusta, pero no. Don Antonio Arco, ¿qué tal? Buenos días. Ah, no está todavía, bueno.
No ha llegado.
Don Juan Manuel Castañeda, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, con chipi en la laguna.
Pues pero sí, aquí estamos hoy en Arona, que la verdad que es un sol tremendo, estamos haciendo programas de los cristianos, y la verdad pues triste, Javier, Juan Manuel, con las noticias que hemos venido contando los últimos días, francamente.
Un abrazo muy grande para toda la gente de Arona y especialmente para los familiares de las víctimas, ¿no?
Igualmente creo que en la misma línea, pues lamentar este hecho luctuoso, y un saludo efectivamente para toda la gente, para quien ha estado en todo el operativo de rescate y especialmente para los familiares de las víctimas, ¿no?
Saludamos ya también a Antonio Arco. Antonio, buenos días.
Buenos días, bueno, buenos días, con el clima que hay hoy terrible, pero bueno, bien, encantado de saludarlo.
¿La laguna está lloviendo mucho o no?
Pues sí, bueno, aquí está con neblina y cayendo un poquito de agua, ¿no? Sí. Ahora mismo un poquito, pero sí, está lloviendo y se espera más.
El agua es buena, Antonio.
El agua es muy buena, sobre todo para purificar a algunos.
Claro, hombre, a los que le hacen falta.
Efectivamente.
Y a los que no también.
A los que le hagan falta, sobre todo. Aquí hay que gastar el agua a quien nos hace falta, no a los que no le hace falta.
Eso.
Y yo hombre,
el agua es la vida y viene muy bien para muchas cosas, sí. ¿No?
Bueno, ustedes saben que el cuerpo humano del 82% es agua. Aunque no lo crean. No se lo crean. Y sin embargo, y si tanto hueso, pues el
80%. No lo creemos.
¿Y de agua también tiene el 82% de agua o no?
Yo creo que tendrá más.
Si me permite que el chiste, vamos.
Será el 100%, pues para eso se llama Teidagua.
Bueno, te lo compro. No, yo sumarme a la tremenda tragedia que hubo y que también ha terminado en los cristianos, es que lo acabo de oír ahora mismo a mi compañero, y sumarme, felicitar primero al sentido pésame a la familia, que es terrible. El manejo de la inercia como tal nunca ha sido bueno, que cualquier cosa puede tener repercusiones importantes. Tócame aquí, que voy de aquí, cambia esto de aquí, cambia de allí, pinta un poquito aquí, quita aquí, es un tema serio. Y adherirme a los bomberos, cuerpos de seguridad, etcétera, que han hecho una labor, medicina, médicos, enfermeros, 112, que han hecho una labor terrible y durísima.
Una cosa como esta pone a prueba, digamos, la capacidad de respuesta, ¿no? De las administraciones, de los esfuerzos y cuerpos de seguridad, de materia sanitaria, en todo, ¿no?
Sin duda, es clave. Por cierto, que hay que tenerlo todo previsto, ¿sabes? El máster de urgencia se estudia cómo atender la catástrofe. Y por cierto, los medios de comunicación tienen un papel primordial para que funcione bien.
Pues aquí estamos nosotros, desde el primer minuto del jueves, haciendo programación especial y con programas aquí. Hoy seguimos aquí en Arona haciendo nuestro programa. Y la verdad que bueno, como le decía yo al concejal ahora, nos hubiera gustado no tener por qué venir, ¿verdad? Pero aquí está la actualidad y aquí está informando.
Porque es que la única forma de organizar bien, incluida la ciudadanía, es con los medios. Yo me acuerdo cuando los Jumbo, hay gente que no lo ha podido vivir, en donde los medios empezaron a llamar y se colapsó los rodeos, y casi lo que ocurrió fue una desgracia porque se colapsó y no se podía circular. Quiero decir, los medios en ese sentido, está todo previsto qué papel tiene que hacer cada cosa.
Mire, me gustaría preguntarle por un tema que tenía yo marcado. Claro, preguntárselo a Antonio, pues hombre, en su condición de militante y figura destacada del Partido Popular es obvio, pero también me gustaría conocer la opinión de Juan Manuel y de Javier Abreu con un planteamiento general, ¿no? Hay relevo en la presidencia, o debe haber relevo las próximas semanas en la presidencia del Partido Popular en Canarias, después de la salida de José Manuel Soria. Asier Antona ofrecía una rueda de prensa el viernes en la que anunciaba que provisionalmente se hacía cargo de la presidencia en función de los estatutos, pero parece que en Gran Canaria no quieren a Asier Antona. Primero le preguntaría a Antonio como miembro del Partido Popular, pero a Juan Manuel y a Javier también les preguntaría, ¿eh? En general, olvídense del color político. Bueno, primero voy a hacer la pregunta a Antonio. Antonio, ¿tú cómo ves toda esta historia? ¿No quiere bueno, Gran Canaria que Asier sea presidente regional?
No, yo creo que no estamos en eso. Yo creo que lo que hay en este momento es un relevo de un candidato muy sólido, con un liderazgo muy fuerte, muy difícil de instituir, que se llama José Manuel Soria. Y eso no es baladí. Segundo, los estatutos todo escrito. Está todo escrito. En caso de fallecimiento, abandono, etcétera, el secretario tomará las riendas provisionalmente hasta que un comité ejecutivo o una gestora prepare un congreso en un año. Y eso, en eso es lo que hay que estar. No es un cuestión, ahora no es cuestión de verdad, te lo comento, ¿eh? No es cuestión de personas, es cuestión de funcionar bien. Y encima en una circunstancia donde hay elecciones, posiblemente, creo yo creo que no, pero bueno, posiblemente puede haber elecciones en menos de un mes, en un mes. Con lo cual, bueno, un mes y pico. Luego, todas esas circunstancias hacen que se condicionen muchas cosas, pero en donde estamos es precisamente es buscar una fórmula de consenso para que se sustituya de una forma normal durante un año.
Pero Antonio, con todo el cariño y respeto que te tengo, sí, son palabras, pero al final uno lee las informaciones que llegan desde Las Palmas y parece que los hombres que mandan y las hombres y las mujeres que mandan el Partido Popular en Gran Canaria no están dispuestos a que Antonio sea el presidente.
Bueno, yo me he enterado como tú, te lo prometo. Me he enterado como tú en la provincia, creo que está puesto hoy, y sí, en algún digital. Bueno, son sentimientos que habrá expresado gente, que por cierto parece que son anónimos, pero que, bueno, son legítimos que cada uno exprese. Pues que una isla tiene más peso que el otro, que no es lo mismo La Gomera que el Hierro, que la Palma Fuerteventura, y que cada uno tendrá que expresar, querrá expresar el peso específico que debe de tener. Ahora bien,
ahí quería ir.
Claro, es verdad que lo... Sí, pero eso...
quería ir para preguntarle también a Javier y a Juan Manuel. Decía, olvídense un poco de los colores políticos. Les pregunto, en los tres grandes partidos en Canarias, ¿hay algún tipo de norma no escrita o de ley no escrita, o el poder económico y empresarial así lo determina, que el cabeza visible, que el presidente tenga que ser de una isla mayor? Javier, Juan Manuel, no podemos tener un presidente de la isla de La Palma. Repito, olvídense del color político.
Ya lo no es que lo podamos tener o no, ya lo hemos tenido, incluso hemos tenido hasta una persona que nació en Galicia, ¿no? No, ya tuvimos un presidente palmero.
¿Javier?
Lorenzo Larte.
Ah.
Tuvimos a Fernando Fernández, que es palmero. Aunque reside en la laguna, pero bueno, es una cuestión interna que el PP ha de resolver. A mí lo que yo en esas cosas no me meto, las cuestiones internas de cada partido, que resuelva quién debe ser su líder o quién debe dirigir la organización en un momento determinado, ¿no? Pero me parece que la pregunta que está todavía en el aire es ¿de dónde salió cuánto dinero hay y de dónde salió el dinero que está en Jersey, en el paraíso fiscal? Esa es la pregunta que hay que resolver, y ya lo demás es una cuestión interna. Pero ¿cuánto dinero hay en Jersey, de Soria, y de dónde salió ese dinero? Es lo que hay que responder. Lo demás ya, que si tienen un cargo o tienen otro, a mí no me van a distraer con ese asunto, porque lo importante de esto...
Pero bueno,
es
aquí
se dijo que no, ahora
Javier,
que sí.
Javier, en todas partes cuece nada, porque también va a salir el nombre de un ministro socialista que empieza por B.
Bueno, que vaya,
incluso
que
en
va,
algún medio
que va
ha dado
salir,
su nombre con nombre y apellido.
Mira, cuando salga esto de que va a salir, como si yo te digo a ti que va a salir el nuestro, ¿no? Bueno, cuando salga ya hablamos. En todo caso, cuando salga, verás que soy el más crítico de todos nosotros con esa situación.
Quiere decir, esto de Panamá, yo lo decía el otro día, al final te das cuenta de que afecta a una élite de nuestro país, en España, empresarial, política, artística, deportiva,
de todo el mundo,
que durante muchos años ha estado llevándose su dinero de España.
O sea, con relación a lo que estaban planteando, yo creo que tal y como se ha planteado también es un tema interno del Partido Popular, que tiene sus mecanismos, como tienen todas las organizaciones políticas, marcado en sus estatutos, y un tema de carácter interno del Partido Popular, que estará pautado, como ha explicado mejor que quien lo puede explicar, como Antonio, que es militante de
y coalición tuvo Claudina Morales de presidenta, por ejemplo.
Efectivamente, con lo cual el mecanismo debe estar pautado internamente. Parece ser que hay una sustitución provisional, como se ha dicho, y hay un órgano que previa a los congresos pues establece esa pauta. Eso a mí es un tema que me parece que lo resuelve internamente. A la pregunta del tema relacionado al planteamiento con la isla menor y la mayor, líderes de un lado y de otro. Bueno, sí, pues sin duda hay un correlato entre las organizaciones. Nosotros tenemos una singularidad, vivimos en unas islas, hay unos órganos, por lo menos en Coalición Canaria, que tienen un ámbito insular y un ámbito canario, y bueno, y ahí no cabe duda que siempre, pues bueno, pues se produce pues el lógico debate de carácter interno por tener una mayor presencia, por decirlo de alguna manera, o una mayor capacidad de decisión en los órganos que marcan la pauta ideológica y política de las organizaciones. Sí, dicho bueno. Eso, que a mí me parece legítimo, después está el otro tema que es relacionado con efectivamente lo que acabas de comentar ahora al final. A mí me parece que desde que se une, por circunscribirnos al tema político exactamente, los temas relacionados con negocio, con el ámbito de la política, hay que ser muy claro y muy transparente. Creo que no es para nada positivo, al margen de que, como se ha dicho, y que yo estoy por la labor siempre de la presunción de inocencia, de que sea legal o no legal este tipo de cuestiones, están la forma, el fondo, la moralidad y toda una serie de cuestiones que no parece que sea desde el ámbito político lo más idóneo que se tenga pues presencia o empresas o que se participe en paraísos fiscales o como se quiera llamar en el ámbito de tus negocios privados, ¿no? Creo que está muy mal visto y la ciudadanía pues creo que exige respuestas a este tipo de cuestiones, ¿no?
Antonio.
Yo creo que vamos a llegar seguro a tener nosotros, cuando digo mi organización, una solución consensuada, clara y equitativa de lo que significa el fenómeno isla, que es un fenómeno peculiar e importante, y estoy seguro que más pronto que tarde habrá un periodo transitorio que suele durar casi un año más o menos, y que además, independientemente de que haya o no haya elecciones, tendrá que actuar de forma rápida, y eso es lo que más o menos ves. Sí, pero cómo lo veo yo.
Tengo la percepción de que siempre Coalición Canaria tiene su poder en ATI y por tanto en Tenerife, y que los centros de poder de los dos grandes partidos nacionales, el Partido Socialista y el PP, siempre han estado en Gran Canaria.
Bueno, estamos ATI no existe como tal organización política. Podremos hablar de que Coalición Canaria tiene una mayor fortaleza, por decirlo de alguna manera, también política. Hombre, y una mayor presencia, por ejemplo,
en
Fuerteventura y en Lanzarote el presidente del Cabildo es de Coalición Canaria, en Fuerteventura el presidente del Cabildo es Coalición Canaria, tenemos un número de diputados importantes también, participamos en el gobierno del Cabildo de la Palma, la presidenta del Cabildo del Hierro, y en Gran Canaria tenemos mucha debilidad, muchísima debilidad. Coalición Canaria tiene muchísima debilidad en Gran Canaria, y en Tenerife es la isla donde más presencia política hay y donde más número de diputados, por hablar del contexto canario, ¿no?
Pero hay que decir,
esto es cierto, esto es así.
Con respecto a mi partido, hay que decir que en Gran Canaria el Partido Popular era la cuna más fuerte en número de votantes del Partido Popular en Canarias, y eso es buenísimo para nosotros, y el día que sea otro, pues será otro, ojalá fuera también Tenerife, y cosa que está invirtiéndose en este momento, porque en este momento Gran Canaria pues tiene, bueno, en las últimas elecciones generales ha sido una bajada muy importante, pero en definitiva, cada uno está representado de lo que es en la isla donde está, es que si no, es lógico.
Pero
que
como los cabezas visibles del Partido Socialista, Javier, siempre casi siempre ha sido de Gran Canaria también, a nivel regional, quiero decir.
No, a pesar
de la fuerte implantación del PSOE en Tenerife, en muchos municipios de Tenerife.
Muy fuerte.
Yo creo que el lugar de nacimiento de las personas es lo menos importante.
Efectivamente.
A mí nunca me ha preocupado ese asunto, pero en fin, que dado que eso se dice y luego nadie lo contrasta, mira, Juan Carlos Alemán nació en Gran Canaria, pero lleva viviendo toda la vida en Tenerife, en La Laguna concretamente, como tantos políticos, y fue candidato. Augusto Brito, toda la vida era de Lanzarote, y toda la vida viviendo en Tenerife, hasta que fue candidato y luego ya se ha ido a Tenerife y ha vuelto a vivir a Gran Canaria, ¿no? Yo creo que esto del lugar de nacimiento...
Jerónimo Saavedra de La Palma.
Sí, Jerónimo Saavedra de Gran Canaria, pero también...
De La Palma.
No, Jerónimo
nació en La Palma.
No.
Hombre.
¿Qué más da donde hayan nacido las personas? Si Jerónimo Saavedra nació en Gran Canaria, pero...
Como tú dijiste que era Fernando Fernández de La Palma, pero vive en La Laguna, tú fuiste que dijiste donde nacía la gente.
¿Y? Lo dije a respuesta de una pregunta, que no había habido candidato o presidente del gobierno
de otras
islas. Jerónimo Saavedra es de Gran Canaria, nació en Gran Canaria. Bueno, pues nada, chicos.
Pero al final, un poco faltón hoy, ¿no?
No, cuando él habla, los demás tienen que callarse, pero cuando Antonio habla, los demás empiezan a reírse como...
Eso es un tópico tuyo que ya, ya no cuela.
Está un poco mal educado últimamente, Antonio. No sé si estás nervioso por lo de Panamá.
El hecho objetivo es que al final siempre la circunscripción en el ámbito canario es de carácter insular y normalmente se nomina, por decirlo de alguna manera, a una persona que es el candidato. Tal como se estaba diciendo, ha habido candidatos de las organizaciones de varias islas. En Coalición Canaria ha sido candidato, como se planteó en su momento. Bueno, que no era Coalición Canaria exactamente.
Pero tiene algo que ver... Eso. ¿Tiene algo que ver el lugar de nacimiento de las personas?
Digo como candidato, porque la circunscripción es insular.
Sí, la circunscripción es insular. De donde haya nacido, hecho, ¿no? ¿Qué más da?
No tiene nada que ver, pero la
José Manuel Bermúdez nació en Gran Canaria y es alcalde de Santa Cruz. José Alberto Díaz, el alcalde de La Laguna, no nació en La Laguna. Oye, eso tiene algo que ver, nada.
Porque cada uno es de donde vive.
Señores, que nos quedamos sin tiempo. El lunes que viene hablamos de los circos, ¿eh? De los circos con animales, ¿les parece?
Hablamos de Soria y el dinero en Panamá. Adiós.
Bien, hasta luego.
Bueno, un saludo cordial.
Un saludo. Concepto oftalmológico Muñoz. Siempre vamos al tiempo de análisis.
Clínica Oftalmológica Muñoz, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muñoz. Vemos personas.